Como parte de su preparación para la vida adulta, es importante que los hijos aprendan a manejar el dinero. Pero hay un momento y una manera para empezar el desarrollo de una habilidad que es indispensable para poder salir adelante el resto de su vida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, donde estamos obviamente aquí en el podcast, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos por todas partes. Y ojalá ustedes se sumen a ser parte de todas estas redes sociales para poder estar más estrechamente conectados en el tema pareja, familia, persona, etcétera. Y hoy quiero hablar de la mesada de los hijos, de darles cada semana, cada mes, espero que no diario porque sí se vuelve un poco desordenado, una cantidad de dinero para que ellos aprendan gradualmente a administrarse, porque la verdad es que saber administrarse es parte de la formación que necesitamos hacerles para su vida adulta. ¿Cuántos casos hay de gente endeudada, de gente que no sabe hacer un presupuesto familiar, de gente que no sabe seguir un presupuesto familiar ya estipulado? Y es porque verdaderamente no se nos dieron las herramientas conforme fuimos creciendo para ir aprendiendo poco a poco los principios generales de esto. Ahora, hay una manera y hay una forma y un momento, perdón, de hacerlo para los hijos. Yo recomiendo que no sea antes de los 11 años. Antes de los 11 años está muy pequeño el hijo. Y entonces, si quiere un caramelo, le daremos el dinero específico para el caramelo y ya está. Pero ya después de los 11, digamos en el cumpleaños número 12, ya puede empezar a recibir una cantidad fija. Con la periodicidad que ustedes determinen, pero decirle cuáles son las reglas del juego. A ver, de aquí son tus gastos personales, de aquí nos vas a regalar algo a tu papá y a mí el día de nuestro cumpleaños, por ejemplo, y a tu hermanita. Entonces, recuerda que como es muy poco dinero el que te doy, a lo mejor a la hermanita le das un caramelo, a tu papá unos chicles y a mí unas mentitas, ¿no? O sea, realmente tiene que ir de acuerdo al presupuesto. Oye, que se te antoja comprarte un helado que pues es más caro, entonces, hijo, te recomiendo que vayas guardando una parte de este dinero que te damos cada semana, cada mes, para hasta que completes el dinero que necesitas. Oye, mamá, tengo este proyecto más grande. Fíjate que me quiero comprar un videojuego. Perfecto, hijo. Entonces, ve ahorrando. Yo te completo una tercera parte y a lo mejor el día de tu cumpleaños, si tu abuela, tu tío, tu primo te dan dinero, puedes completar también. Pero esto le ayuda al niño a controlar impulsos, a hacerse responsable por cosas de él, a planear, a ahorrar. O sea, verdaderamente las ventajas son muchísimas. Así que no importa que le estés dando 2 pesos, 20 o 200 pesos a tu hijo. Obviamente la cantidad debe ser proporcional a la edad del niño. Eso de darle, no sé, $100, por decir una moneda, a un niño de 11 años, pues es desproporcionado. Pero una cantidad que sea fija, que no cambie, y que aprenda a manejarla. Es siempre recomendable que le digan que a lo mejor el 10% de su sueldo, no de su sueldo, perdón, de su mesada, la ahorre. O el 1% o el 5%, que él determine. Pero incluso comprarle una alcancía para que sepa que siempre va a tener una proporción que él mismo va a guardar para cosas imprevistas que se le antojen, es un niño. Y puede ser que de repente saliera algo al mercado que quiere tener y qué bueno que tenga ahorritos como para disponer para esas cosas y volver a empezar. Es una enseñanza para toda la vida que es importante y que debe ser parte del arsenal que le dejamos para poderse construir un futuro feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Muy bien, hoy empezamos este episodio con Omar, que nos dice: Mónica, te vi en la televisión hablando sobre la ira. Mi novia sufre de eso, no se controla y me gustaría poder recibir consejo de tu parte. Te encontré muy linda en la forma de explicarlo todo, gracias. Te agradezco, Omar, tus amables palabras. Y bueno, esto se trata de un trabajo de tu novia, Omar. Es un trabajo personal. Muchas veces requiere de terapia. Hay grupos, la terapia de grupos se ha demostrado que es muy buena para ayudar a la gente que tiene problemas para controlar su forma de expresar la ira, la rabia. Entonces, verdaderamente yo me acercaría a cualquier centro de salud, clínica, hospital, etcétera. Ellos tienen idea de lugares donde hay este tipo de grupos. También en parroquias, templos, centros religiosos también suelen tener información de cuál es el más cercano, porque tú no vas a poder hacer nada al respecto, Omar, siento informarte, a menos que ella verdaderamente trabaje en este proceso y que te dé algunas señales. Es decir, mira, Omar, cuando veas que yo me pongo tal o digo tal, tú dime esta palabra clave, digamos que acordemos tú y yo, y entonces yo sabré que debo de tranquilizarme o irme o poner distancia, porque he dado ya varios consejos y le puedes sugerir a tu novia que escuche los episodios de Pregúntale a Mónica que están ahí en la página www.preguntaleamónica.com, en donde hablo del manejo de la ira, el autocontrol, ejercitando la voluntad, todo este tipo de cosas ayuda como herramientas a este manejo de ira. Pero el mensaje para ti, Omar, es que tengas cuidado, porque formalizar tu relación con alguien que ahora, en la etapa en que todo debe de ser romance, ternura, cariño, cuidado, ella ya tiene problemas de rabia hacia ti en sus expresiones, corres el riesgo de que esto no solo se mantenga durante toda su relación, sino que se incremente. Y tú finalmente tengas una vida muy desdichada, una vida familiar muy triste. Y además tengas hijos que sufran el estrés de tener una mamá que no controla su rabia. O sea que es importante que ella se atienda de todas maneras, porque ella también merece una vida feliz y ojalá fuera contigo. Pero a mí me preocupa mucho las personas que antes de estar listas personalmente ya están en una relación de pareja. Y me preocupa mucho, Omar, que tú estés dispuesto a estar con alguien que te maltrata al tener estas expresiones. Así que es algo a considerar, obviamente, esta es tu vida, esta es tu relación. Si quieres mantenerte en ella, ni hablar, porque yo sé que la quieres. Pero créeme, Omar, a veces el amor no es suficiente. Tienes que cuidarte en muchos sentidos y a lo mejor el cuidarla a ella consiste en terminar en un momento dado para que se atienda. Y una vez que sea más dueña de sí misma, puedan volver y entablar una relación. Pero ahora se ve que no es el momento. Ustedes definan lo que crean que sea mejor para ustedes definitivamente y espero que de todas maneras estemos en contacto. Camila nos escribe también y nos dice: hola, lo que me pasa es que estoy sintiendo celos de mi propia amiga. Me da rabia que mis otras amigas siempre se acerquen a ella y no tanto a mí. Y también me da celos que se saque mejores notas que yo. Y no me gusta sentir eso, pero es inevitable. Por favor, necesito su ayuda. Mira, Camila, tienes razón. Es inevitable que sintamos lo que sentimos, ¿no? Cuando algo nos repele, nos repele y listo. Cuando algo nos gusta y listo. Es como química que le llaman, ¿no? Tampoco podemos controlar que un pensamiento plop, surge en nuestra cabeza. De repente lo encontramos ahí, ¿no? Oh, odio a mi amiga porque se le ve súper bien ese vestido, por decirte algo. Lo que sí podemos controlar son dos cosas que pueden cambiar absolutamente tu vida, Camila. El tiempo que permites que esos malos pensamientos se queden en tu mente, eso es algo que está en tu absoluto control. Es decir, si tú volteas a ver a tu amiga, que se ve estupenda en el vestido que trae puesto, y tú además dices, híjole, todo se le ve bien. A mí nada se me ve tan bien como a ella. Y además, mira, le están volteando a ver. Y cómo me gustaría que fuera gorda para que se le rompiera el vestido porque engordó 10 kilos en 5 segundos. Y entonces pasar una vergüenza espantosa. Y me explico, Camila, y entonces empiezas a alimentar unos sentimientos espantosos, fortaleces el lado de tu cerebro que se vuelve negativo, oscuro, agresivo y debilitas tu lado amable. Pero si tú ves y dices, híjole, qué bien se ve en ese vestido mi amiga. Pero a mí, ¿saben qué? El color, lo piensas tú solita, no lo publicas, pero lo piensas adentro de ti. A mí me gusta cómo me queda a mí el color amarillo. A mí se me ve muy bien el color amarillo. Y con lo que yo mejor me veo vestida es con mi blusa verde con amarillo. Y el otro día mi sobrino bien lindo me abrazó y me dijo que me veía muy guapa. Y me explico, Camila, otra vez, estás contrarrestando lo que surgió negativo de ti y lo empapaste de sentimientos positivos, de recuerdos amables que construyen, que acercan, que te hacen mejor persona. Créeme que al principio cuesta mucho trabajo. Pero a base de hacerlo y hacerlo, la persistencia hace maravillas. La gente que tiene éxito en la vida, la gente que tiene una vida feliz, no fue porque no le costó trabajo o no se esforzó o se fue por un camino fácil. Es porque verdaderamente tenía claro lo que quería e hizo lo que tenía que hacer para alcanzarlo. Es como estos alpinistas, ¿no? Que se proponen nada más ni nada menos que el Everest. O el atleta que se propone hacer un maratón. Pues suda, se complica, la pasan muchas veces mal, fíjate. Pero el logro, la satisfacción, lo que termina siendo esa persona tras lograr su objetivo, no lo vuelve a olvidar jamás. Y no lo vuelve a ser nunca la misma persona. Se vuelve alguien mucho más fuerte, mucho más completo, mucho más trascendente, mucho más feliz. Esa es una parte del pensamiento. Y lo otro que puedes controlar, mi querida Camila, es tu conducta. Independientemente de lo que sientas dentro de ti, es lo que haces lo que te va a definir. Hace mucho tiempo hice un episodio que se llamaba Eres lo que haces, precisamente por eso. Porque habla de tu madera, habla de lo que estás hecha, el que a pesar de tener sentimientos que no son lo mejor de tu persona, tu comportamiento es intachable. Y entonces también vas a contrarrestar el sentimiento con tu conducta, porque el objetivo aquí, mi querida Camila, es que no te vuelvan a estorbar, o sea, es debilitar estos sentimientos negativos que tanto te corroen y que no te gusta sentir y que no te hace sentirte orgullosa de quién eres. Y entonces con tus pensamientos, como te sugerí, los vas a debilitar. Y otra manera es que cuando sientas celos de tu amiga, cuando te moleste que se saque mejores notas que tú, cuando las otras amigas se acerquen a ella, tú te vas a acercar y le vas a decir algo amable. O la vas a abrazar y le vas a decir, qué bien me caes. O le vas a ayudar en algo que necesite. Es decir, vas a dar lo opuesto a lo que estás sintiendo. Todo esto, Camila, te va a hacer sentir más orgullosa de ti misma, más feliz y cada vez se te va a ir haciendo mucho más fácil. Y finalmente, si la gente se le acerca a tu amiga, es porque ha estado haciendo ciertas cosas que son atractivas para la gente. La gente se acerca donde ve amabilidad, donde ve buena onda, donde ve alegría, donde ve interés por el otro. Imita las cosas buenas que tiene tu amiga. Lo que hace que hacer que la gente se le acerque. Porque si lo que hace es repartir billetes, pues no. Eso, por supuesto, te va a salir un poco caro y no es un punto donde tú sepas que está haciendo algo bueno. Pero si sabes que ella es una persona genuinamente interesada por los demás y amable y sonriente y bromista, trata de también encontrar ese lado amable tuyo para que poco a poco también atraigas, a lo mejor no a la misma cantidad de gente, pero que tú finalmente te guste lo que ves en el espejo, que finalmente quedes a gusto con quien eres y te aceptes lo bueno, lo malo, lo regular y poco a poco desde ahí vayas trabajando para ir mejorando. Espero que todas estas ideas te ayuden a manejar un poco mejor esta situación de tus celos, de tu envidia, porque verdaderamente es un sentimiento que no es bueno, que no hay que alimentar. Después está Patricia que nos dice, estoy muy molesta porque fui estafada por un maestro de la construcción. No puedo dormir. Tengo mucha rabia. Me duele la cabeza y estoy muy ansiosa. ¿Qué puedo hacer? Además, estoy de muy mal genio. Pues Patricia, no es para menos. La verdad es que cuando nos sentimos abusadas, nos sentimos que nos trataron de ver la cara de tontas, que alguien abusó de la confianza que le otorgamos. Pensaste que este hombre era un hombre profesional y honesto, y sencillamente te encontraste con un estafador. Y eso enoja, y eso hace que nos alteremos físicamente, por eso el dolor de cabeza, la ansiedad, la falta de sueño. Es decir, estás reaccionando de una manera normal, y lo normal no se cura. Pero, espérame, no quiere decir que ni modo, Patricia, aguántate tus dolores de cabeza, ya podrás dormir, bla, bla, bla. No, sí hay cosas por hacer. Pero quiero decirte que no es inapropiada tu reacción, primero que todo. No es que estés exagerando ni nada. Te estafaron. Y eso es que te robaron tu dinero. Y eso tiene todo un impacto más allá del emocional de que te trataron de ver, como te digo yo, la cara de tonta, ¿no? Que no eres, sino que además te afectaron económicamente. O sea, los niveles de la estafa son múltiples y entonces es proporcional tu respuesta. Ahora, necesitamos que pronto te recuperes. El tiempo es la mejor cura, ¿no? Obviamente, conforme pase el tiempo, te vas a ir sintiendo más tranquila. Cada vez que te acuerdes del episodio, vas a hacer un berrinche y con toda razón, ¿eh? Porque siempre molesta. A mí me han pasado episodios molestos que cuando los recuerdo, vuelvo a hacer el mismo enojo. Entonces, trato de recordarlos lo menos posible porque pues no puedo solucionarlo y nada más me hacen mal. Entonces, lo primero es eso. Trata de no repasar constantemente y de dejar de contar lo que te hizo este hombre porque él tristemente, Patricia, lo peor del caso es que ella está muy campante con tu dinero y tú sigues en el mismo lugar. Te estacionaste en el momento y por eso la rabia. Y hay que avanzar. Y una manera de avanzar es precisamente no hablando del tema, no recordándolo. Obviamente hay que aprender a ser más cuidadosos para la próxima. Tristemente, tú vas a ser más desconfiada con el siguiente maestro que te topes, a pesar de que sea la persona más honesta y profesional. Tristes, no como le llaman el dicho, pagan justos por pecadores, eso dice el dicho. Es una tristeza, pero la verdad es que tienes que cuidarte emocionalmente y cuidar tu economía. Entonces, aprende de cómo fue la cosa para no dar un centavo a menos que el trabajo esté realizado, etcétera, etcétera. O ir a instituciones mucho más establecidas en vez de contratar al maestro. Yo sé que los precios son distintos, pero hay veces que estamos más protegidos. O finalmente, solo bajo recomendación. Esas son como las demás. Lo siguiente. Camina, cuando te suba la rabia, camina. Si estás en tu casa, sube y baja las escaleras varias veces, si tiene escaleras tu casa, si no, no, obviamente. Si no, trata de caminar una vuelta a la manzana, pero ágilmente. Esto saca vapor, presión que tenemos adentro, saca, desahoga estrés. Además, ya lo saben, endorfinas, que son las hormonas del bienestar. Entonces, te vas a sentir mucho más tranquila. Antes de dormir, parece receta de abuelita, pero créeme, científicamente comprobado. Un vaso de leche caliente promueve, digamos que enciende switches, enciende interruptores adentro de tu cerebro que promueven el bien dormir, preparan al organismo para el sueño. Entonces, vasito de leche caliente, aunque sea receta de abuelita. Ve un programa divertido, nada que te estrese, trata de no ver noticias, ¿no? Lee algo que te guste, es decir, prepara el ambiente para un mejor dormir. Y lo demás, bueno, te aplica lo del muy mal genio, a lo que aplica a Camila. Es decir, puedes estar de pésimo humor porque tienes razón para estar de pésimo humor. Lo que no se justifica es ser grosera con la gente, Patricia. Y además, el que tú te esfuerces en ser educada y amable con la gente, te va a bajar el mal genio, fíjate tú. Entonces, sonreír aunque no tengas ganas es la mejor receta para ir bajándote el mal humor. Y lo demás es esperar. Ánimo, estoy contigo. Sé que no debió de suceder, pero son de los sinsabores de la vida que pasan. Entonces, ánimo y espero que pronto duermas más tranquila y te sientas mejor. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Para informarte, pensar, decidir, actuar y tomar una postura consciente y participativa en la sociedad, escucha Sobreexpuesto, periodismo urbano, crítico y de reflexión, donde la polémica está a la orden del día. www.sobreexpuesto.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Y empezamos este último bloque con Morela, que nos dice: querida Mónica, mi pareja se fue de casa hace 3 semanas. Yo lo amo mucho y quiero que regrese. Él atraviesa por una crisis de la edad. Está cerca de los 60 años. Yo he hablado con él expresándole todo mi amor y cuánto lo extraño, pero esto parece que lo aleja en vez de acercarlo. Me siento muy triste. Él es ambiguo en la respuesta si esta relación se terminó. Ayúdame, por favor. No sabes cómo lamento, Morela, que estés pasando por este mal rato, porque no le da esta crisis a todo el mundo. No es que quiera darte malas noticias, Morela, pero imagínate que todos los hombres de 30, 40, 50, 60 años entraran en crisis y abandonaran a sus parejas. Entonces el mundo estaría lleno de gente desemparejada, ¿no? Porque pues todos cumplimos años y claro, hay revisiones de vida. Hay frustraciones de querer haber hecho cosas distintas a las que hicimos, pero también entendemos que hay responsabilidades, entendemos que hay compromisos, entendemos dónde está la verdadera felicidad y dónde tenemos que trabajarla. Y por lo tanto, cuando yo me estoy sintiendo mal conmigo mismo, entonces, esta revisión que hago va dirigida a retomar con los míos lo que ya construí porque, número uno, ese fue mi plan original de vida y porque finalmente es ahí donde se ha sabido por muchos años, por muchas investigaciones, por muchas experiencias, que está la felicidad en la familia que construimos en un principio. Y esto no le está pasando a tu pareja. No sé qué está pasando, si nada más encontró a otra mujer que le hiciera ojitos y se fue. Y lo lamento mucho, pero si ya le dijiste que tú lo extrañas y que lo quieres, si ya sabes que no fue causa de tu relación con él el que él se fuera, que ustedes estaban bien, que estaban unidos, que tú eras una persona agradable, amable, cariñosa, buena esposa, para que él fuera buen esposo, amable, cariñoso, encantador, o sea, lo mismo de los dos lados. Entonces quiere decir que este hombre nada más se pegó una desorientada espantosa y sencillamente está tirando cosas importantes por la borda, Morela. Y eso va a querer decir que vas a estar muy triste por un rato, porque es posible que ya se haya acabado tu relación. No lo sé, pero hay veces que creemos que es ambiguo una persona cuando claramente nos está diciendo cosas. No nos las está diciendo con las palabras que nosotros estamos esperando escuchar. Tu pareja no te está diciendo, sí, fíjate que ya no quiero volver, no voy a regresar contigo, esto se acabó. Pero cuando se va por 3 semanas, cuando te dice, ay, no sé qué hacer, si irme con esta otra mujer o contigo y demás, te está diciendo claramente en qué lugar de su vida está poniendo su relación contigo. Y va a depender de ti el que tú aceptes estas condiciones o no. Porque la verdad es que un hombre solo está ambiguo entre dos mujeres cuando sabe que no va a perder a ninguna de las dos. Cuando sabe que va a perder a una, se define. Ya sea para volver con esa una que va a perder o para decir, no, sabes que esto sí, ya se acabó. Pero se define. Así que no es que él sea ambiguo, mi querida Morela, es que yo sé que porque lo quieres y lo extrañas, quieres que regrese. Y por lo tanto, estás tú en la espera de la respuesta de este hombre. Pero mientras le concedas a él el poder de esta decisión, mi querida Morela, tu tristeza, tu frustración, tu angustia va a alargarse también. Pero si tú tomas una decisión y dices, ¿sabes qué? ¿Qué tristeza me da? ¿Cuánto te quiero? Pero adiós. Entonces, en ese momento, la sensación que te queda, la postura en la que quedas, Morela, es distinta. Es bien distinto cuando esperaste y esperaste y esperaste y hasta que el otro dijo, no, ¿sabes qué? Contigo no me voy. A cuando tú definiste, no, contigo no, yo no quiero, yo contigo no me quedo. Tú fuiste la que asumió la decisión, el control de tu vida y tu postura y tu camino a sentirte mejor es más rápido, es más fuerte, es más positiva y no te va a librar de sentirte triste, no te va a librar de pasarla un rato mal, Morela, pero créeme que vas a quedar con mejores herramientas si tú defines. Así que analiza cuál es exactamente la situación, que si se trata de una situación de infidelidad, toma las cartas del asunto en tus manos, define tú, avísale de tus decisiones y dile, fue un placer, señor, habernos conocido. O vienes con toda el compromiso de nuestra relación, con todas las ganas de mejorar esto y de reconstruir y de empezar de nuevo, o ni regreses. Ya estoy lista para la siguiente etapa, dolorosa igual, sí, pero estoy lista, ¿eh? No me asusta quedarme sola, aunque te aterre, Morela, pero que la imagen que le des a él sea de seguridad, de firmeza, de una mujer entera que no está a la espera de que le digan si sí me aceptas a mí o no y demás, porque es por eso que te faltan el respeto. Así que ánimo, valor, fuerza y ya sabes, aquí estoy para acompañarte y apoyarte en este difícil proceso. Después está Juan que me dice, en mi casa por lo general han sido de carácter fuerte. Incluso sufría frecuentemente grandes maltratos físicos y verbales desde una temprana edad por parte de mis padres hasta que me independicé a los 19 años. Ahora tengo 43 años y me enojo con facilidad, levanto la voz, etcétera. Y aunque trato de no enojarme y controlar mi ira, no logro controlarme. ¿Qué puedo hacer? Mira, por supuesto que cuando en la infancia se vivió lo que tú has vivido, Juan, el cerebro se cablea de una forma en donde se va inmediatamente para allá. Eso es lo familiar. Así te enseñaron a solucionar problemas, a expresarte, a que no haya un control ni una expresión, obviamente, ya lo dije, adecuada de un sentimiento que es intenso. Y no solo fue por el ejemplo de tus papás, sino que verdaderamente poco a poco tu biología se fue yendo para ese lado. Pero la gran ventaja es que podemos cambiar esta biología y es un poco lo que he estado hablando desde el principio del episodio, ¿no? Cambiando los pensamientos, pero en el caso de la ira, además de que necesites terapia, porque verdaderamente date cuenta que por 19 años, que son muchos años de la vida de una persona, tuviste un tratamiento intensivo hacia la agresión, hacia la violencia. Estás bien condicionado a irte para allá. Y entonces la terapia de grupo, como lo mencionaba antes, verdaderamente ha demostrado que ayuda a fortalecer el cableado del otro lado, a la mejor expresión de la ira, a controlar impulsos, aprender estrategias y técnicas para controlarte. Entonces, Juan, yo sé que hay veces que da flojera, que da vergüenza inclusive ir a terapia, pero la verdad es que todo se reduce a una pregunta. ¿Quieres ser feliz? Juan, ¿quieres una buena vida? ¿Quieres estar orgulloso de ti mismo y sentirte en paz? Entonces haz lo que tengas que hacer. Y eso incluye tratamiento. Porque yo te puedo decir algunas ideas, como el ponerle distancia física y emocional al estímulo que te está enojando. Es decir, si es tu hijito, si es tu esposa, si es tu jefe, si es tus compañeros de trabajo, entonces yo te sugeriría, aléjate, diles, ahora regreso, espérame un minuto y te vas. Te vas de la habitación en la que estás, te sales de la casa si es necesario, si necesitas enfriarte mucho más, a dar la vuelta a la manzana y así. O sea, le metes distancia física y también distancia emocional. Forzas a tu cabeza a pensar en otras cosas. Puede ser contar hasta 10. Mucha gente dice que pensar en los números la aleja de la situación frustrante, ¿no? El, oh, no aguanto a mi esposa, o oh, mi hijo no entiende, o oh, no soporto a mi jefe. Pero para mí me gusta a veces tararear mi canción favorita o imaginarme escenas de una película que me guste o imaginarme en un escenario rico y relajante como la playa o como un bosque, o, ya sabes. Eso te da una distancia emocional. Pero lo tuyo fueron 20 años de tratamiento intensivo en la violencia. Y por lo tanto, mi principal sugerencia para ti, mi querido Juan, sí es una terapia de grupo. Como decía antes, ve a centros de salud, clínica, hospitales, ve a centros religiosos, iglesias, parroquias, templos, lo que te puedan indicar dónde hay un grupo. En todos lados hay grupos de manejo de control de ira. Hay muchas veces que hay centros de violencia intrafamiliar dan este tipo de información. Hay números gratuitos para marcar y investigar dónde ocurren dónde ocurren estos grupos que, como te digo, se ha demostrado su eficacia y su buena capacidad para ayudar a la gente a controlarse y a tener una mucho mejor etapa en su vida. Tu vida en serio, la calidad de tu vida, la calidad de tus relaciones familiares lo necesitan y lo merecen. Así ahí encontrarás el camino a la felicidad. Bueno, y ahora está Carmen que me dice, siento que me voy a morir del corazón. En la noche eso me causa mucha angustia. Mónica, quiero una respuesta. ¿Será por las tensiones que tengo por muchos problemas? Sí, podría ser. Definitivamente, Carmen, se ha visto que el corazón se afecta por estrés. Tú has visto películas, me imagino, en donde alguien hace un coraje, un enojo tremendo y se agarra el corazón y pum, se cae, ¿no? Entonces, podrían ser las tensiones. Ahora, lo primero, Carmen, tratándose del corazón, es ir con el médico y checar que no tengas alguna otra condición. Porque hay veces que es una presión arterial alta por pura herencia. Resulta que a lo mejor tu mamá era de presión alta, o tu papá y tu abuelita, y así nos vamos generaciones anteriores, y que uno llega a una edad en donde se heredan esas características de nuestros padres y las sufrimos nosotros también. Entonces, no dependía tanto de los estreses o tensiones que tú pudieras tener en la vida, sino de una cuestión genética. Pero es un médico, un cardiólogo en particular, la persona mejor indicada para verificar que no tengas algo físico. Una vez que te diga no, fíjese, doña Carmen, que su corazón está impecable, está muy sano. Pues sí, hay ciertas taquicardias, pero sí es posible que estén asociadas a tensiones, a estreses. Entonces, ahí sí, mi querida Carmen, es bien importante que tú empieces a hacer cosas que te relajen. Como por ejemplo, y no quiero, bueno, sí, sabes que sí, quiero que te rías cuando te las diga, porque parte de la terapia es reírse. Número uno, todos los días te tienes que reír, fíjate tú. Así que inventa formas de quedar en ridículo. Invéntate maneras de que algo te haga sonreír. Ve algún programa que te resulte divertido. Léete un libro de chistes, uno diario, por ejemplo. No lo sé, pero todos los días quiero que haya una sonrisa en tu cara. Como decía hace un minuto, pero no completé la idea, la risa alivia, la risa une, la risa construye y la risa tranquiliza. Entonces, número uno, ríete. Ay, Mónica, ¿pero cómo? ¿De qué o cómo? ¿Cómo me pides que me ría? ¿Sabes qué, Carmen? La ventaja de la risa es que se puede manejar a voluntad. A ver, ríete ahorita, Carmen. Así, como si estuviéramos actuando en una pésima película. Fíjate qué ridículo, pero esta segunda risa que acabo de tener fue sincera, porque mi primera risa fue tan ridícula que me dio risa. Entonces, fíjate cómo te puedes provocar risa, riéndote forzadamente. ¿A que nunca habías oído un psicólogo darte un tratamiento tan extraño? Bueno, risa, movimiento, dopaminas, endorfinas, todas estas hormonas del bienestar que nos relajan y nos hacen sentir mejor, están en el movimiento. Así que trata de usar los menores elevadores posibles, las mayores escaleras, trata de caminar y de moverte. Número dos, no, tres, ya voy en el tres, ¿verdad? La risa, el movimiento. Tres, prepárate un escenario relajante y un momentito del día en que lo vas a usar. Es decir, escoge la silla que más te guste y ponla en la ventana que tenga la más linda vista y escoge el libro, la revista, la cosa que vas a hojear con un rico café o té o bebida de tu placer. Y pones todo este escenario para decir, estos son mis 10 minutos de relajamiento, o 20, o media hora, o el tiempo que tengas. Pero es distinto cuando haces el ambiente y preparas a tu mente y cuerpo hacia ese momento, porque lo aprovechas mejor. No sé si has visto, por ejemplo, Carmen, como en las películas, a la hora que va a haber una escena romántica, ¿no? Ella o él ponen velas, ponen una música suavecita, apagan las luces, ¿no? Para que todo esté así tenue y como en penumbra. Es decir, pero ella se pone una pijama así muy, muy sexy. Todo esto promueve a que el encuentro íntimo pues sea más entretenido, los dos estén como en el mismo canal, bla, bla, bla. O sea, se preparan emocional, física, visual, todo, mente, para ese momento. Eso quiero que hagas tú a la hora del relajamiento. Prepara a tu mente a ese ratito y que digas, estos son mis minutos de tranquilidad. Y finalmente, enlista estas tensiones que tienes. Y ve cuáles son solucionables y cuáles serían los pasos a solucionar y cuáles nada más hay que aceptar la vida como lo es y seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay veces que nos preocupamos mucho y no nos ocupamos en cambiar las cosas. Y yo creo que, bueno, la preocupación a lo mejor no la podemos evitar, pero estamos en absoluto control de la ocupación. Y eso, la acción, es lo que cambia la vida. Así que a trabajar también, Carmen, para tratar de reducir las tensiones que estás teniendo, los problemas que estás teniendo, y espero sencillamente que te sientas mucho mejor del corazón y mucho mejor de ánimo para que esta etapa pase en tu vida. Finalmente está Gladys que me dice, hola Mónica, solo tengo 20 años, pero a medida que pasa el tiempo me estoy dando cuenta que a diferencia de la gente de mi edad, yo veo las cosas de una manera que me hace ser más rencorosa e idiota de lo normal. En general, muchas personas me han hecho comentarios y aunque intento no tomarme las cosas tan en serio, me cuesta mucho, pero lo intento. ¿Qué recomendación me podrías hacer para mejorar esto? ¿Tienes solución? Gracias. La verdad es que sí, Gladys, y lo he dicho en todo este episodio. Cuando le decía a Camila sobre cómo manejar la envidia y los malos sentimientos, cuando le decía a Patricia sobre cómo manejar una rabia justificada, fíjate tú, que le estaba quitando el sueño y la tenía de mal genio. Cuando ahora le digo a Carmen cómo manejar sus preocupaciones y sus angustias para tranquilizar el corazón, cada una de mis respuestas del día de hoy, de Juan, para incluso para Morela, etcétera, han sido dirigidas, mi querida Gladys, a mejorar la conducta, la actitud de la gente para ser felices. Porque sí, hay personalidades que son más complicadas. Yo nunca me referiría a ti como idiota, mi querida Gladys. Por favor, no te refieras a ti como idiota. A lo mejor eres rencorosa, a lo mejor eres envidiosa, a lo mejor eres una persona de personalidad más complicada, pero ya él, con tus 20 años, tener esta claridad de reconocer que eres difícil, pero que quieres ser feliz y que estás tratando de cambiarlo, ya habla de una capacidad que no todo el mundo tiene, ¿eh? Gente menos complicada que tú no tiene esta claridad y esta postura de mejora y esta posibilidad de pedir ayuda. Mucha gente dice, no, yo no voy a escribirle a Mónica, por ejemplo, porque no, ¿cómo crees que voy a decir que tal cual? O no, ¿cómo le voy a pedir ayuda o consejo a una amiga o a mi papá? Y tú lo estás haciendo, Gladys, así que tienes muchos más puntos a tu favor y creo que te estás viendo solo desde el lado negativo. Me encantaría que empezaras por enlistar tus cosas buenas, lo que sí tienes. ¿Cuáles son tus virtudes? Lo que te hace linda persona, porque estoy segura que allá adentro hay mucho lindo, Gladys. De entrada tu nombre, por ejemplo, me parece muy musical. Entonces, de ahí en adelante. Y tratar de seguir no solo los consejos de este episodio, ojalá te animes a ir oyendo poco a poco los episodios de Pregúntale a Mónica, porque en cada uno de ellos digo ideas y además repito otras ideas. ¿Y por qué a veces repito las mismas ideas, mi querida Gladys? Porque la primera vez no escuchamos, ¿eh? Porque hay veces que, si lo dije de una manera en particular, a ti te quedó más claro que a otra persona que lo había yo dicho de otra manera. Porque a veces a base de repetir las cosas la vamos internalizando y analizando y decidimos cuáles hacer nuestras y cuáles desechar. Entonces, créeme que si escuchas todos los episodios de Pregúntale a Mónica, vas a encontrar una asesoría, espero, completa para ayudarte a ser una mejor persona, encontrar un camino más feliz, encontrar a base de los vínculos que hagas en la vida un destino satisfecho, contento, trascendente, que verdaderamente está ahí para esperarte. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.